En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿A qué persona regalas amor? ¿Te cuesta amar? ¿Pones muchas condiciones para amar a los demás? Este fin de semana abordamos dos temas importantes en la vida de cualquier cristiano: el amor fraterno y la dimensión profética. El amor nos impulsa a adoptar actitudes positivas ante la debilidad del prójimo. Todo lo excusa, todo lo tolera, todo lo comprende, pero a muchos cristianos les cuesta amar de verdad más allá de los familiares o amigos. Y la dimensión profética nos mueve a dar testimonio de Jesús incluso en situaciones de rechazo o de persecución, actitudes que pueden provenir a veces de la gente más cercana. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Seguro que tienen muy presente esa frase de nadie es profeta en su tierra. Las dos actitudes están estrechamente unidas, el amor fraterno y la dimensión profética, porque si damos testimonio de Jesús, incluso en situaciones adversas, es precisamente por amor a Jesús y por amor a aquellos a los que nos dirigimos, porque nuestra primera intención no es criticar, ni mucho menos, ¿verdad?, o condenar, sino ofrecer un anuncio positivo que nos lleva a un camino de vida, y eso puede resultar una crítica para determinadas actuaciones que no son coherentes con el Evangelio. Pero esta crítica es constructiva, no busca molestar, busca el bien del otro, busca la conversión, porque precisamente en el cambio de ruta se encuentra la buena dirección. El amor es la madurez y la perfección de la vida cristiana, es la única realidad humana que trascenderá este mundo pasajero. El amor no pasa nunca. Cuando hablamos de amar sin condiciones, amar sin esperar nada a cambio, da la impresión de que es algo imposible. A cualquiera le puede parecer algo idílico, pero es más fácil de lo que parece. Nos empeñamos nosotros en hacerlo difícil.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una forma de amar nos la van a enseñar hoy Fernando Afonso y Elena Rodríguez. Ellos trabajan en la ciudad de San Juan de Dios y recientemente han impartido una formación a través del Secretariado de Catequesis sobre cómo preparar la evangelización con los niños que tienen necesidades educativas especiales. Ellos nos aportarán algunas claves. Esta semana hemos tenido una nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, donde Cristina Vega y Esmaragdo González han hablado del modelo político que propone la sociedad neoliberal y las propuestas de la Fratelli Tutti. Pastoral de la Salud prepara la celebración del Día del Enfermo. Será el día 11 de febrero a las 7 de la tarde en la Catedral, en una Eucaristía presidida por nuestro obispo. El sábado 5 de marzo, el obispo ordena diácono a Francisco López. Se trata de la primera ordenación de diácono en nuestra diócesis de un hombre casado y con hijos. Paco López es el responsable de enseñanza de nuestra diócesis. El Seminario Diocesano nos recuerda que todos los lunes celebran una Eucaristía a las 8:30 de la tarde en la parroquia Jesús de Nazaret de Siete Palmas, a la que invitan a todos los diocesanos. Y ya nos preparamos para la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, que se celebra el día 2 de febrero. Con todo esto comienza El Espejo de esta semana.
En Cáritas queremos darte las gracias por tu solidaridad y compromiso durante la pandemia. Gracias por dar esperanza a las personas que más lo necesitan. Y gracias por acompañarnos cada día con tu generosidad. Por todo, de corazón, gracias. En Cáritas, cada gesto cuenta.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos conversar con Fernando Afonso y Elena Rodríguez. Ellos trabajan en San Juan de Dios y recientemente han ofrecido una formación a través del Secretariado de Catequesis sobre cómo preparar la evangelización con los niños que tienen necesidades educativas especiales. Fernando, Elena, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Buenas tardes o buenos días.
Aquí estamos todos muy bien.
Lo primero, ¿cuál es la labor que ustedes desarrollan en la ciudad de San Juan de Dios? Porque hemos hablado de Acción Católica General, de Acción Católica, también en alguna ocasión con Fernando hemos hablado sobre San Juan de Dios, pero en concreto, ustedes dos, ¿qué labor desarrollan?
Mira, yo lo que soy en estos momentos, bueno, los dos somos profesores de educación especial y en estos momentos soy el coordinador o responsable de todo lo que es el área del servicio de pastoral. En los hermanos de San Juan de Dios dicen servicio de atención espiritual y religiosa, ¿vale? Pero es en esa clave. Y tanto para los usuarios que llamamos nosotros, es decir, personas con discapacidad intelectual, enfermos mentales, como para trabajadores y familias de los usuarios.
Y yo soy profesora de educación especial y en estos momentos estoy en una burbuja del aula de educación infantil con niños de 3 a 5 años de edad, pero que luego, como tienen su discapacidad, pues bueno, el nivel educativo es más bajito.
Y Elena, ¿cómo hay que afrontar? Si nos metemos en la tarea, ¿cómo hay que afrontar la evangelización con los niños que tienen necesidades especiales?
Sí, mira, lo primero y más importante es que el niño tiene que estar integrado en un grupo con otros niños, ¿vale? Es un niño que viene a prepararse para la fe, es un niño que quiere conocer a Jesús y ese niño tiene que estar con otros niños porque además el sentido de aceptación y el sentido de comunidad es muy importante. El sentido de respeto, de ser uno más, es fundamental y muchas veces los niños, bueno, todos los niños no lo adquieren por palabras, sino que lo adquieren como testimonio, como mensaje que damos en el día a día. Entonces, en el día a día, el niño necesita estar con otros niños y sentirse aceptado tanto por la catequista como por los niños de catequesis, como por la comunidad parroquial. Entonces, ese es el principal mensaje que tenemos que darle a los niños. Jesús vino a transmitir su mensaje, sobre todo a aquellos que más lo necesitaban. Dijo, dejen que los niños se acerquen a mí. Y además dijo, he venido a evangelizar, a estar con los más necesitados, con los pobres, con los que no tienen nada. Y por lo tanto, ese mensaje a los niños que no se les va a grabar de memoria, que no se les va a grabar con palabras, tenemos que transmitírselo a través del testimonio. Y ese testimonio está ahí, fundamentalmente, en la acogida, en la aceptación, en el día a día.
Y luego, Fernando, con los padres, ¿qué trabajo también se puede hacer? Porque, ya Elena hablaba de que tienen que trabajar con los demás niños, ¿verdad? Aquí, en la sala Benedicto XVI, pues alguna persona decía, bueno, es que yo pensé que se hacía con un grupo donde solo hubiera niños de esas características, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Con los padres qué trabajo o qué acompañamiento se puede hacer para que también entiendan eso?
Mira, con los padres primero que nada también el que, tal como decía Elena, que se sientan acogidos, ¿vale? Uh-huh. Y felicitarlos por la decisión de llevar a su hijo a formarse en la fe, ¿vale? Porque no todos los padres, a lo mejor con niños o niñas con discapacidad intelectual o cualquier tipo de discapacidad, pues se atreven o piensan que tengan la capacidad o simplemente la necesidad o como una formación integral, ¿vale? No solo la formación, entre comillas, del colegio de educación especial donde estén o en el centro donde estén, sino además el que todo el ámbito de los valores de la fe son importantísimos, porque estás trabajando otro ámbito que no se trabaja de otra forma, ¿vale? Entonces, primero eso, y después ya también tener de comienzo pues una entrevista con los padres, ¿vale? Una entrevista donde con toda tranquilidad, con serenidad, con mucha honestidad, pues primero darse a conocer la catequista o el catequista y después hacerle, pues eso, preguntarle cómo es el niño, las necesidades, sus gustos, sus apetencias, porque con todo ese tipo de, con esa encuesta inicial, vas a aprovechar esos datos para tus catequesis con el niño, ¿vale? Es fundamental, de por sí, con cualquier grupo de catequesis, con cualquier niño, entre comillas, normal, tendría que hacerse cuanto más con este tipo de niños, porque necesitas saber, pues eso, por dónde anda, por dónde tira, sus gustos, incluso sus disgustos, y porque tienes que aprovechar todos esos recursos para para utilizarlos con este niño, ¿vale?
Pues esto simplemente ha sido un breve resumen de lo que fueron 2 horas de trabajo, de formación a través del secretariado de catequesis. E imagino, Fernando, que cualquier persona que nos esté escuchando, un catequista, un profesor de religión, que se vea en esta situación, puede contar con el apoyo de ustedes en cualquier momento, ¿no?
Sí, por supuesto, Raúl. Nosotros inicialmente pues sería bueno que se pusiera en contacto con el secretario de catequesis, con Fátima, pero si no también, si vamos, en el caso algo muy concreto, muy específico, pues dirigirse a la ciudad San Juan de Dios, que es donde estamos nosotros allí, y allá en varias ocasiones, pues eso, hemos, de alguna forma, por decirlo de algún modo, pues hemos asesorado algo, alguna parroquia, algún párroco, o porque claro, es lo que decimos, ahí en el día a día pues estamos con personas con discapacidad intelectual y con otras limitaciones, ¿no? Con otras necesidades educativas. Entonces, pues bueno, en el día a día pues la pastoral que hacemos nosotros es dirigida a ese tipo de personas. Pues ya tenemos un cierto bagaje que como también le hemos comentado a Fátima, pues bueno, abiertos a lo que haga falta, ¿sabes? Que contar de contactar con nosotros, pues ya está.
Así es. Fernando, Elena, siempre es un placer hablar con ustedes, que forman parte de la familia. Así que un abrazo enorme y que vaya todo bien por ahí.
Nada, muchas gracias, Raúl, a ti.
A ti, Raúl. Venga, un abrazo.
Gracias a todos los oyentes.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia-coronavirus y colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido una nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, que pertenece al Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, al ISTIC, donde Cristina Vega y Esmaragdo González han hablado del modelo político que propone la sociedad neoliberal y las propuestas de la Fratelli Tutti. Ya nos está escuchando Cristina Vega. ¿Qué tal, Cristina? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, gracias a ti.
Oye, Cristina, lo primero, ¿cómo nace la propuesta para hablar de este tema?
Bueno, pues surge de toda la programación que se hace para el presente curso en torno a trabajar la Fratelli Tutti, ¿vale? Entonces, los diferentes temas que se han ido planteando y se seguirán planteando dentro de la escuela giran en torno a la Fratelli Tutti. Comenzamos con la persona humana, con esa concepción de la persona humana que propone la Fratelli Tutti. Entramos después en todo el modelo económico y las propuestas económicas de la Fratelli Tutti. Ahora entraríamos más en el terreno de las propuestas políticas. Dentro de eso también la próxima charla continuaríamos con la cultura participativa según la Fratelli Tutti. Y luego veríamos todo el tema de los movimientos sociales en la sociedad actual, su incidencia, y también el cristianismo emancipador en las alternativas de otro mundo es posible, todo visto desde la Fratelli Tutti. Uh-huh. Vale, es un curso en torno a la Fratelli Tutti.
Sí, el que todavía no haya tenido la oportunidad de leerla, si sigue las diferentes charlas planteadas, va a conocer de manera exhaustiva esta encíclica del Papa Francisco, de eso no hay duda.
Exactamente, sí, sí. Oh. Es además una encíclica, la verdad, que muy enriquecedora y que plantea tantas cosas de cara a la sociedad, al momento que estamos viviendo, y además siempre visto desde la esperanza, ¿no? Desde esa necesidad de participar para que otro mundo sea posible, un mundo más fraterno sea posible y lo hagamos posible, que conviene mirarla con detenimiento, acercarnos, reflexionarla cuidadosamente. Bueno, todas las encíclicas del Papa Francisco, sí. Yo creo que se prestan, ¿no?
Desde luego. Cada una en el campo que abarca, pero desde luego sí, que sí. Tienen una riqueza enorme.
Exacto, sí, sí. Y sobre todo porque aterrizan, claro. Aterrizan en las situaciones que ahora mismo estamos viviendo en el día a día.
Sí, tiene esa facultad, esa virtud de dar en la diana, desde luego, el Papa Francisco, sí. Y si hablásemos de las propuestas, de las claves de este modelo político del que se habla en esta nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica, Cristina, ¿tú qué destacarías?
Mira, yo destacaría, en primer lugar, la necesidad de recuperar la política como el camino hacia la consecución del bien común, ¿vale? Hoy en día es una cosa de las que, una de las cosas que dice el Papa Francisco, la política se ve como una mala palabra y además consideramos que es algo de los políticos, ¿no? Que el resto de los ciudadanos, de las ciudadanas, no tenemos nada que decir con respecto a la política. En todo caso, votar y pagar los impuestos, ¿no? Entonces, el Papa Francisco hace como una guía, como una serie de propuestas que va concretando poco a poco a lo largo de, y sobre todo del capítulo número 5, que nos va ayudando. Mira, por ejemplo, una cosa que el Papa Francisco plantea es la necesidad de recuperar la palabra pueblo, el concepto pueblo, que hoy parece que está como muy denigrado, se habla mucho de populismo, ¿verdad? Y sin embargo, en el centro del pueblo están las personas, y a las personas nos unen unos lazos de amistad social, unos lazos que se van haciendo poco a poco, que no significa que mi pueblo sea mío y ya está, porque en el fondo es llevar el individualismo también al pueblo. No, todo lo contrario, es abrirnos al diferente, al que viene de fuera para enriquecernos. No, es un concepto que mañana también eso profundizaremos un poco, porque es muy importante que recuperemos el concepto de pueblo. Él dice que no se puede dejar de hablar de pueblo, porque la democracia entonces ya pierde todo su sentido, ¿vale? Otro aspecto que plantea es el tema de la participación de una democracia. Para que la democracia sea plena, tenemos que participar, nos tenemos que sentir todos de alguna forma corresponsables, porque la participación es el corazón de la democracia. Si aquí cada uno nos dedicamos a lo que realmente pretende también la sociedad neoliberal, que cada uno vaya por su lado, ¿no? El Papa Francisco plantea que aquí no nos salvamos solos, o nos salvamos todos juntos o no hay posibilidades, ¿no? Entonces se trata de buscar soluciones entre todos, y por lo tanto todos y todas tenemos que aportar de alguna forma nuestro granito de arena para que la comunidad de verdad sea fraterna y vaya trabajando y vayamos trabajando todos y todas juntas por ese bien común. Y ahí entramos en el otro apartado, el otro pilar que tiene las propuestas del Papa Francisco, y es el bien común, ¿no? Es el fundamento. Y eso hoy en día, frente al individualismo que nos deshumaniza, es lo que tenemos que poner por encima de todo. Y ahí entraríamos en que los estados, las políticas, tienen que ir encaminadas precisamente a conseguir ese bien común, teniendo en cuenta siempre presente a las personas más empobrecidas, a los que están más apartados, ¿no? A los que, esos que ya el Papa Francisco decía, que van quedando descartados, porque en definitiva en nuestra sociedad hoy en día lo que va haciendo es descartando, ¿no? Uh-huh. Y luego ya pues entra con políticas incluso globales. Entramos incluso en lo que significan las políticas internacionales, la importancia de las políticas internacionales. Mira, una cosa muy importante también que el Papa Francisco plantea y plantea siempre, ¿no? Es el tema de las organizaciones, de esas organizaciones de a lo mejor de gente sin empleo, del propio barrio, ese sentido social de los movimientos populares, de las organizaciones, y la importancia que tiene también dentro de la democracia, ¿no? Es lo que el Papa Francisco llama los poetas sociales, porque van creando, van construyendo, ¿no? Entonces, esos granos de arena son los que van a hacer que de verdad podamos ir construyendo esa sociedad fraternal, ese amor social, que es lo que de alguna forma en la Fratelli Tutti va desarrollando a lo largo de todos los capítulos, ¿no? Con sin todo, olvidar sí. La caridad política.
Claro. Ahí, por ahí quería ir yo también porque, Cristina, muchas veces pensamos que los ciudadanos no podemos hacer nada ante las decisiones o el rumbo que trazan los políticos, ¿no? Y de alguna manera ellos nos llevan a eso. Van trazando esa línea, ese camino y nosotros terminamos yendo por ahí. Pero verdaderamente se puede hacer algo, no sé, igual la figura política está denostada por la actuación de muchos y me refiero en concreto a nuestro país, ¿no? Cómo se han dado los últimos años y demás. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿De qué manera podemos implicarnos en función de esa invitación que nos hace el Papa Francisco?
Mire, hay una cosa que quizás sea de lo primero que podemos hacer, es tomar conciencia de que muchas de las cosas que hacemos en el día a día tienen unas consecuencias políticas. Por ejemplo, no es igual el tema, las compras que yo haga de una determinada marca que sé que trabaja, que está trabajando, que tiene... a niños trabajando o otra marca que sí que los sueldos, lo que hacen es diferente, tiene entre sus objetivos una justicia, ¿no? Una justicia social. Son diferentes. Entonces, son esas pequeñas cosas, por ejemplo, el saber que ante lo que sucede a mi alrededor en el barrio, o si estoy en una asociación de madres y padres en el colegio, las cosas que van sucediendo tienen importancia, eso nos ayudaría muchísimo, porque realmente tenemos que darnos cuenta que hoy en día lo que se pretende, lo que muchos políticos y políticas pretenden es que los ciudadanos nos olvidemos de que nosotros también podemos decir algo. Mira, ahí tienes, por ejemplo, hace poco, pues también todo el movimiento para promover que en los bancos no se haga todo telemáticamente, porque la gente mayor es imposible, y se ven que no pueden acceder a un montón de cosas. Bueno, eso... y otras muchas cosas, porque todo lo que es para ayudas, por ejemplo, sobre todo ahora con el tema de pandemias, vemos que todo es a través de la tecnología y a eso no tiene acceso mucha gente.
Exacto.
Entonces, son esas pequeñas cosas y luego entender que el modelo político que nos presentan de ese diálogo, de esa confrontación, eso no es real y eso no es una verdadera política. Y que lo que tenemos que hacer es hablar, entendernos, o sea, lo que no podemos es asumir que eso es normal. Y eso pasa porque yo sea capaz de hablar con mi compañero o mi compañera de trabajo que es de otro partido diferente sin tener que gritarnos, sin tener que insultarnos, sino poniendo en el centro cuáles son las cosas que nos unen. Y eso es lo que plantea también el Papa Francisco, ¿no? El decir, no, esta no es la verdadera política. Nosotros tenemos que avanzar en una política más sana. Y a lo mejor nos toca estar en un partido político. Genial. Que también, entonces, habría que leer que en la Fratelli Tutti nos dicen, en concreto para los políticos y las políticas, dos o tres cositas a tener en cuenta. Pero si no, desde el barrio, desde cuando voy a comprar, con el que me encuentro, con la persona, todo eso es también una acción política y nos tenemos que dar cuenta de que es así, ¿no?
Uh-huh. Cristina, pues, me ha encantado la conversación esta que hemos tenido y todas las claves que nos has ido dando. Sí. Cristina, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
Encantada, y eso, pues ya sabes la importancia, tú lo explicaste al principio, la importancia de esta escuela. Pues muchas gracias, ¿eh?
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nosotros llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.